Vamos a dar lectura entonces aquí el capítulo número 6 de Apocalipsis, versículo número 7. Para terminar este punto, dice Apocalipsis 6, 7, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar, aquí menciona algunos puntos, con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Vamos a introducir el capítulo 6, versículo 9. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Versículo 10, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Nos estamos aproximando al quinto sello, pero todavía tenemos que comentar algo del cuarto sello. El cuarto jinete, el cuarto caballo, el caballo amarillo que trae consigo la muerte y también el Hades. Ya hemos estado hablando de la muerte. La muerte significa separación. Ningún ser humano ha podido vencer la muerte. ¿Ya? Nosotros, aún siendo cristianos, si el Señor no viene antes, tendremos que morir. Y separación en el sentido más práctico que nosotros lo vemos, es decir, el cuerpo se separa de lo espiritual. ¿Ya? Fíjese que en el quinto sello vamos a ver las almas, la parte espiritual de estos individuos, separada de sus cuerpos aún, porque aún no han resucitado. Eso es lo que produce la muerte, la separación del cuerpo, de la materia, de la parte espiritual. Entonces, la muerte es victoriosa ante todo ser humano. Pero nos acordábamos de pasajes como el libro de Oseas, el profeta Oseas, capítulo 13, versículo 14, que es citada por Pablo también a los Corintios, ¿se acuerda? Capítulo 15, versículo 53 al 56. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El Señor venció la muerte. Él resucitó al tercer día. La muerte no lo pudo retener. Pero era necesario que Él muriera. Muriera por nuestros pecados, pero resucitara para nuestra justificación. Y así lo hizo, Él cumplió. Y como lo dijo el propio Señor, que es un pasaje tremendo, que nunca debemos olvidarlo, lo voy a citar literalmente para su referencia, dice así, porque por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesucristo, el Señor, Dios hecho carne, tenía poder para morir y para resucitar. Y todo el que muere en Cristo, ¿no es cierto?, resucitará con Él. Como le dijo el propio Señor a Marta, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y le pregunta a Marta, ¿crees esto? De la misma forma nos pregunta el Señor ahora, ¿creemos esto? Y respondemos con un profuso amén, sí, lo creemos. La resurrección es un hecho que va a ocurrir. Si el Señor no viene a buscarnos antes, nosotros moriremos, pero vamos a resucitar victoriosos ante la muerte. Así como Cristo venció, nosotros también somos más que vencedores porque estamos en Cristo, el invicto vencedor. Por lo tanto, la muerte ya es pasado para nosotros, ¿ya? La muerte es solamente la antesala de la eternidad. Es entrar en la eternidad, es entrar en la recta, por decir así, final, hacia la eternidad futura, mis hermanos, donde ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, y nuestras almas recibirán cuerpos de gloria, glorificados para siempre. Pero también acá dice que este jinete, cuyo nombre es muerte, detrás de este jinete viene una expresión que la hemos estado estudiando, que se llama Hades, ¿ya? A ver si repasamos un poquito. Hades significa el lugar de los muertos, que es lo mismo en el Antiguo Testamento, y tuvimos algunas referencias, ¿cierto? Como Seol. Seol, donde llegan los muertos. Números capítulo 16, 33, Salmos 139, versículos 7 al 8, y después en el Nuevo Testamento, y vamos allá ahora, Lucas capítulo 16, versículo 19. ¿Ya? Y terminamos hoy día con esto. Bueno, en Lucas capítulo número 16, lo primero que dijimos, a ver, en lo personal, hermano, yo no lo puedo enseñar como una parábola. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay nombres propios. Primero aparece un mendigo con nombre propio llamado Lázaro, versículo 20, ¿no? Pero también aparece Abraham, versículo 22. Dos nombres propios que no es la tónica en una parábola. ¿Ya? La parábola tiene simbolismos, tiene expresiones alegóricas que el propio Señor se encarga de explicar y revelar. ¿Ya? Ahora, en esto nosotros vemos un relato. Había un hombre rico. ¿Ya? Fíjese que normalmente la parábola el Señor decía, y el reino de los cielos es semejante a... Ahí hay una parábola. Parábola es comparación. Es semejante a... Pero aquí él empieza a relatar algo muy importante. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Y asimismo dice, había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y la lamían las llagas. Versículo 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles, ¿dónde? Al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y a diferencia de Lázaro, dice, versículo 23, y en el Hades, ahí está la palabra, el Hades, alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Note usted que son dos lugares muy distintos entre sí, y que quedan evidentemente en un lugar llamado Hades, que es lo mismo que en el Antiguo Testamento se le llamaba Seol. Para entender un poco más de esto, tuvimos que ir hacia Efesios capítulo número 4, no sé si usted ahí lo tiene en sus apuntes, Efesios capítulo 4, donde dice la Escritura, versículo 9 dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra. Versículo 10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Bueno, el versículo 8 aquí ya habla de una cautividad. Es un lenguaje que si nosotros lo aislamos de todo el contexto bíblico, es muy probable que no lo podamos explicar. ¿A qué se refiere el versículo 8 de Efesios 4 que dice, por lo cual subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad? ¿Qué es eso de cautividad que él la llevó hacia lo más alto? Bueno, lo que explica enseguida nos permite entender que cuando Cristo muere, desciende a las partes más bajas de la tierra. ¿Ya? Y ese lugar en griego se llama Hades. ¿Y cómo era ese lugar? Tenía dos lugares, ¿cierto? Uno que se llamaba el seno de Abraham o paraíso, y el otro lugar se llamaba, o se llama, lugar de tormento, donde hay una llama que nunca se apaga, donde hay un lugar que es de tormento y de padecimiento eterno, hermanos. Pero entre un lugar y otro, es decir, entre el paraíso o seno de Abraham y el lugar de tormento, dice la Escritura aquí en Lucas, ¿cierto? Capítulo 16, versículo 26, dice, además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. Haciendo un mensaje, o sea, un lenguaje de lo que hablábamos en la mañana, entre nosotros y ellos, ¿eh? También hay una separación. Los creyentes vamos con Cristo, pero ellos van al infierno. ¿Se acuerda que hablábamos en la mañana? Gloria a Dios porque estamos en el grupo de los nosotros, ¿eh? Los salvados, los redimidos. Pero entre un grupo y otro, en el Hades, hasta la muerte de Cristo, convivían en un lugar, por decir así, que era llamado Hades, pero había una separación, una cima. Cuando nosotros vemos la palabra cima con S, se refiere a un abismo, hacia abajo. Es decir, no se puede pasar de aquí para acá. No hay posibilidad alguna de intercambiarse de lugar. Cuando hablamos de cima, con C, ¿cierto? Hablamos de cima alta, ¿ya? La cima del cerro o la cumbre del cerro. Pero aquí aparece la cima con S. En otras palabras, entre el paraíso o seno de Abraham y entre el lugar de tormento, hay un abismo de separación. Pero hay algo muy interesante. El rico, que llega a parar a las llamas del infierno, se da cuenta de su condición. Y se da cuenta de que hay un lugar de consolación y un lugar de paraíso donde está Abraham y están todos los redimidos esperando a su Mesías. Entonces, eso es lo tremendo, hermano. La conciencia del pecador que muere sin Cristo va a permanecer activa por toda la eternidad. Esto es tremendamente solemne, serio, tremendo, hermano, enseñarlo, porque el Señor lo llamó en el concepto de el gusano que nunca muere. ¿Ya? La conciencia de haber llegado ahí por la condición de pecador y eternamente llevar la culpa del pecado es realmente tortuoso. Ya no va a haber muerte. La muerte ya no va a existir en el sentido de decir esta persona se va a suicidar. Porque la persona que ahora mismo, ¿cierto?, pierde la razón de vivir y está en un estado en que la culpa lo está matando, ¿qué es lo que hace? Se suicida. Pero sin poder comprender que pasa al otro mundo y pasa a una eternidad sin Dios, hermano, con una conciencia activa por todos los siglos de los siglos. Una cosa tremenda. De lo que nos ha librado el Señor, hermano. ¿Se da cuenta que la profecía bíblica conlleva la esencia siempre del Evangelio? Lleva la gloria de Dios al decir gracias, Señor, por habernos librado de esto. Entonces, en ese tiempo de la gran tribulación, el Hades, la muerte, tendrá poder en la vida de los hombres. Nosotros ya estaremos glorificados con el Señor. Ahora, para terminar con este punto, en Efesios 4, dice versículo 9, ¿y qué es esto de que subió, sino que también él había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra? Para aclarar también que las partes más bajas de la tierra, en una palabra latinizada, ¿cierto?, derivada del latín, es lo que conocemos hoy día como infierno. Infierno es una palabra de origen latín, ¿ya? En griego es Hades, en latín es infierno, en hebreo es Seol. Ahora, ¿qué pasó? Cuando Cristo muere en la cruz, y lo comentábamos la semana pasada, llega ahí a anunciarse a los que habían creído en el Mesías. De tiempo remoto, imagínense ustedes el propio Job que yo citaba. Job se dice que es el libro más antiguo de la Biblia, y él ya hablaba de un redentor, ¿se acuerda? Hablaba de un redentor en el sentido de alguien que iba a rescatarlo, que iba a ser su Mesías, su Salvador. Lo dijo Job. Yo sé que mi redentor vive. Bueno, tanto Job como todos aquellos murieron esperando al Mesías, esperando al Redentor. ¿Cuándo lo vieron? ¿Cuándo conocieron quién era el Mesías? Precisamente cuando Cristo murió. Cristo murió y desciende a las partes más bajas de la tierra, y también llega ahí a parar el último, antes que esa habitación cambiara. ¿Qué personaje es el último en llegar allí? El ladrón de la cruz. De cierto te digo que hoy, le dijo el Señor, estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. Paraíso es lo mismo que el seno de Abraham. Él es el último que llegó ahí. El Señor desciende y él, no dice la Escritura, pero nos imaginamos que puede haber dicho, yo soy el que ustedes esperaban. Yo soy el Mesías. Yo soy tu Salvador. Como el Salmo 23, Jehová mi pastor, ¿cierto? Se reveló como el pastor, el yo soy, el que soy. Entonces, todos aquellos que murieron esperando al Mesías conforman esta cautividad que estaba esperando la promesa en un concepto del seno de Abraham. La semana pasada, después de la reunión, salían esas preguntas que son muy buenas preguntas y pertinentes. ¿Por qué se considera Abraham aquí? Porque en Abraham están las promesas. En Abraham está la línea de redención, la simiente de redención. En ti serán benditas, dice el Señor, todas las naciones de la tierra, no solamente un pueblo específico que se llama Israel, sino que todas las naciones. Los gentiles. Cuando hablamos de gentiles, significa los que no son judíos, pero son parte también de esta, ¿no es cierto?, de este pueblo que será salvo por esta simiente de redención, cuyo nombre propio se llama Jesucristo. Entonces, cuando hablamos de Abraham, hablamos de la redención. Entonces, en él esperaban las promesas del Redentor. Ahora, hay algo muy interesante que yo mencioné la semana pasada. Note que el rico le llama más de una vez Padre Abraham. Entonces uno dice, ¿por qué le llama padre a Abraham? Y aún más, Abraham le responde, hijo. ¿Se fijó en ese detalle? Vamos a Lucas 16, por ejemplo, dice acá en el versículo 24, entonces él, el rico, dando voces, esto originalmente significa clamando a gran voz desesperado, dice, le dijo, padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Bueno, luego entendemos que hay una llama que está ardiendo en ese lugar. Ahora, tiene conciencia de lo que está viviendo, del tormento, pero también tiene conciencia de que él tenía a su padre llamado Abraham. Y mire cómo le responde Abraham, versículo 25. Pero Abraham le dijo, ¿cómo le responde? Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Mire, no por ser israelita se es salvo. Acuérdense lo que ocurría en la relación de los fariseos con nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, ¿cuál era el argumento de los fariseos? Nosotros somos hijos de Abraham, ¿se acuerda? Abraham tenemos por padre. ¿Y tú quién eres? Y el Señor le respondía, antes que Abraham fuese, yo soy. Ahí le cita la esencia del tetragramatón, ¿cierto? El yo soy, el que soy, el mismo que le habló a Moisés antes de enviarlo a Egipto. ¿Y qué es lo que hicieron los judíos? Los hijos de Abraham, ¿qué es lo que hicieron? Tomaron piedras y lo querían lapidar y matar. Pero no pudieron hacerlo porque aún no había llegado la hora. Que otras cosas que uno sorprende. El itinerario de Cristo no iba a ser obstaculizado porque hay un itinerario que está determinado desde antemano que se cumpla en lo cronológico también. Entonces, maravilloso. Entonces, ellos confiaban en su linaje, en su herencia. Es como cuando, en un lenguaje muy propio nuestro, cuando dicen, él es hijo de pastor, y el padre es hijo de pastor, es decir, de abuelos pastores. Soy de tradición evangélica. Yo vengo de una familia evangélica. ¿Saben, hermano? Eso no es garantía de nada. Nosotros lo podemos decir ahora. Nuestros hijos, si no tienen un encuentro personal y verdadero con el Señor, por más que tengan tradición evangélica y actividad evangélica, si no han nacido de nuevo, se van a perder por toda la eternidad. Por eso la necesidad de predicarles el Evangelio, para que el Señor en su misericordia les pueda abrir el corazón en vida, porque después de muerto ya no hay más que esperar, ¿no es cierto?, el juicio final. Este rico ya no tenía ninguna posibilidad de salvación. Ya tuviste tus deleites allá, le dijo Abraham. Pero él descansaba en el linaje, yo soy hijo de Abraham. Pero como dice Pablo y lo aclara de una manera muy contundente en Romanos 9, no por ser israelita se es de la descendencia de redención, sino que en los escogidos de Dios. Entonces muchos descansan en el linaje, pero aquí no basta eso, sino que hay que estar en la simiente de redención. Este hombre llegó a decir, ya rendido, entonces anda y que le prediquen, alguien les predique, ¿no es cierto?, a mis hermanos para que no vengan a parar acá. Es decir, no solamente el rico tenía conciencia de lo que estaba viviendo, de su propia culpabilidad del pecado, sino que tenía conciencia de lo que pasaba en la tierra. Cosa que no va a pasar con los creyentes, hermanos, porque vamos a estar tan plenamente gozosos que no va a haber ningún recuerdo que pueda opacar o eclipsar, ¿no es cierto?, el gozo que tengamos eternamente. Y ahí Abraham le responde, bueno, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Porque claro, este hombre en su razón decía, si alguien se levanta de los muertos, ahí van a creer. No, el hombre no va a creer. Y permítame señalar algo a propósito de Apocalipsis. Fíjese que cuando empiecen todas las catástrofes que van a venir al planeta, hermano, toda la mortandad, no olvide que estamos viendo el cuarto sello, donde la muerte y el Hades tienen potestad en la cuarta parte de la tierra. Imagínese, divida el planeta, divida el mundo en la cuarta parte. ¿Cuánto significa proporcionalmente? ¿Cuánto significan habitantes? Van a morir muchas personas. Eso es lo que dice la palabra de Dios, eso es lo que dice la profecía. Pero aún así, hermanos, dice la Escritura, no se van a arrepentir. lo dice el texto. Aún así no se arrepintieron de sus malas obras. Por lo tanto, hermano, esto que estamos hablando es una sentencia que está ya determinada por el soberano Dios, y por eso que le damos infinitas gracias por habernos sacado de ese camino de condenación y ponernos en un lugar seguro. Entonces, volviendo al punto, Cristo se anuncia a todos los que murieron creyendo en el Mesías y se llevó todo ese grupo ahora, ¿a dónde? Al cielo, a lo más alto, subió a lo alto. Por lo tanto, actualmente, ese lugar que se llama Hades, o que en hebreo se llama Seol, o que en latín se llama infierno, ¿cierto? Es un lugar exclusivamente de tormento, de incrédulos, ¿ya? Por eso que ahora hablar de infierno es hablar exclusivamente de tormento. Ya no hay creyente que vaya a las partes más bajas de la tierra. Mire, quiero citar dos pasajes para que podamos cerrar bien este comentario. Por ejemplo, segunda a los Corintios capítulo 5. Segunda epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 6. Dice así, segunda Corintios 5, 6. Así que vivamos confiados siempre, sabiendo que entre tanto estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Versículo 8, pero confiamos, y más quisiéramos estar, note, ausentes del cuerpo, ¿y qué más? Y presentes al Señor. Es uno de los pasajes contundentes que Pablo enseña, de que al momento de la muerte, es decir, ausentes del cuerpo o separados del cuerpo, inmediatamente las almas van a la presencia del Señor. ¿Y dónde está el Señor? Está en los cielos. ¿Se fija? No solamente ese pasaje. Lo vamos a comentar un poquito. Filipenses capítulo 1, hermanos. Filipenses capítulo número 1, si me acompañan ahí, los puede anotar ahí como referencia, que son muy importantes como doctrina. Filipenses capítulo número 1, versículo número 21. Dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué dice? Es ganancia. Más el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo, note, deseo de partir y estar con ¿quién? Estar con Cristo. Ya no es Abraham, ¿no es cierto? Estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero, versículo 24, quedar en la carne, es decir, no morir aún, es más necesario por causa de vosotros. Por ejemplo, los creyentes, hermanos, que tenemos, por ejemplo, todavía familia, hijos creciendo, formándose, uno dice, morir es ganancia, estar con Cristo es muchísimo mejor. Pero ahí es cuando uno dice, como Pablo, pensando en la familia, pensando en los hijos, es mejor que todavía estemos aquí. ¿Ya? Pablo lo decía, estoy puesto en estrecho, tengo ganas de partir y es muchísimo mejor, deseos de partir, pero por causa de vosotros es mejor que me quede todavía en el cuerpo. Bueno, ¿qué sacamos como lección? Que el creyente cuando muere se produce la separación ineludible, inexorable, que es, ¿no es cierto?, la separación del cuerpo con el alma, y el cuerpo a donde se va, al sepulcro, a la tierra, o donde sea, pero el alma, ¿no es cierto?, este ser espiritual sube a las alturas para ir a la presencia del Señor. Les voy a preguntar algo, ¿esperando qué cosa? Esperando la resurrección. ¿Ya? La resurrección, hermano, no es un asunto meramente espiritual. La resurrección es que el cuerpo se va a volver a levantar. A propósito, en la mañana, en esta convivencia que tuvimos tan agradable, ¿cierto?, salía un tema de la resurrección, ¿ya? Y un pequeñito, ¿no es cierto?, farucito, hablaba, porque nosotros, entre nosotros nos reímos, ¿eh?, parece teólogo este niñito tan pequeñito, decía, del valle de los huesos secos, ¿qué le parece? ¿Eh? Profecía de Ezequiel. Entonces, ¿cómo los huesos se van apilando, juntando las coyunturas, las carnes, los músculos, etcétera? Hablando de un pueblo específico cuyo nombre es Israel. Entonces Dios va a hacer vivir nuevamente a Israel. Y ese milagro, hermanos, es la esencia de lo que significa también la resurrección. Nosotros vamos a ver que hay muertos ya que prácticamente no queda nada. Cenizas a las cenizas y polvo al polvo. Ya ni los huesos tienen consistencia. Pero el día de la resurrección no habrá nada que resista que ese cuerpo vuelva, ¿no es cierto?, a tener consistencia para hacer la morada, ¿cierto?, la morada del alma que está esperando la resurrección. Por cierto, una resurrección con un cuerpo glorificado, con particularidades que ahora nosotros no nos imaginamos. Acuérdense que cuando Cristo resucitó, en más de una ocasión, el texto dice, estando la puerta cerrada, el Señor se presentaba corporalmente y le decía, paz a vosotros. ¿Cómo es eso de la puerta cerrada? Porque no lo podemos entender. Entonces era un fantasma, no, porque lo palpaban. Acuérdense, el hermano citaba en la mañana el testimonio de Juan, lo que contemplaron nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos. Él comió con ellos. La resurrección es física, es material. Entonces, es maravilloso todo esto, hermano. Entonces, terminamos este punto entendiendo de que las partes más bajas de la tierra ahora actualmente es exclusivamente un lugar de tormento, donde hay una llama que no se termina, que no se apaga. ¿Qué va a pasar con ese lugar? Bueno, ya lo leíamos en Apocalipsis capítulo número 20 y lo vamos a leer nuevamente para terminar este punto, donde dice en el versículo 13 de Apocalipsis 20, Apocalipsis capítulo 20, versículo 13, y el mar entregó los muertos que había en él, note, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Quiénes son estas personas? No pueden ser creyentes, porque los creyentes ya salieron del Hades y ahora están ¿dónde? En el cielo. Se fija que no es llegar y decir hay un solo juicio acá. No, porque los creyentes no van a estar resucitando aquí. Los creyentes ya han de estar con el Señor. Y ahí es donde entra el tema de la resurrección para vida y la resurrección para condenación. ¿Ya? La primera resurrección y la segunda resurrección. Entonces, versículo 14 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Ahí termina toda esa habitación, por decirlo de alguna manera didáctica, esa habitación transitoria, ese lugar transitorio, que es el Hades, que será lanzado a una profundidad de un lago de fuego, dice aquí. Esta es la muerte segunda. ¿Qué significa muerte segunda? La eterna muerte, la eterna separación de Dios. Ya no hay ninguna posibilidad, ¿no es cierto?, ni ningún contacto, ¿cierto?, con Dios. Eternamente separado de Dios. Imagínense de lo que nos ha librado el Señor. Y dice el versículo 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Bueno, ya hemos estudiado esto, volvamos a Apocalipsis capítulo 6, ya después lo veremos de manera individual, ¿cierto? Pero volvamos al capítulo 6, vamos terminando, se nos fue el tiempo, Apocalipsis capítulo 6, versículo 8, la muerte y el Hades le seguía, le fue dada potestad a la muerte y el Hades sobre la cuarta parte de la tierra para matar. Mucha mortandad, hermanos, mediante espada, hambre, con mortandad, algunos traducen acá pandemias por enfermedades, y con las fieras de la tierra, ¿ya? Leí algunos comentarios que esta expresión, las fieras de la tierra, uno no la debe interpretar exclusivamente como bestias salvajes, ¿ya? Sino que hombres que van a actuar literalmente como fieras, ¿ya? Y que de cierto modo tienen una cierta consonancia, porque acuérdense ustedes que todo esto va a estar en un marco de una terrible anomia, hermanos, ya donde no va a haber ley que valga acá. Cada uno va a tomar la justicia por las manos y todos los criminales van a tener, lo voy a decir de una forma, rienda suelta en ese tiempo. Si hoy día para nosotros ya es un caos todo esto, imagínense. Por eso es que tenemos que tomarle el peso. La iglesia actualmente es sal de la tierra. La corrupción existe, pero la iglesia la frena. Pero cuando la iglesia salga de aquí, cuando sea arrebatada, no habrá ninguna contención, ningún dique de freno, ninguna muralla, por decir así, que frene la corrupción que va a tomar toda la tierra, hermanos. Y debemos entenderlo. Todo por una determinación de Dios soberano, porque nada va a estar fuera de su control. Estas fieras de la tierra, hermano, puede ser el salvajismo que se está dando, producto incluso del hambre, hermanos. ¿Sabe usted que llega? Hay relatos donde cuando viene hambre, por ejemplo, aquí mismo en la historia de Chile, si usted echa una miradita a la historia de Chile, en los tiempos de la independencia y posterior, en las guerras civiles que vinieron después, 1830 en adelante, por decir así, cuando viene la era del caos y del régimen portaliano, etcétera, hubo una guerra civil violenta, terrible ahí, no sé si usted se recuerda. Y había tanta hambre, hermano, había tanta hambruna, que no existían ya los perros, ni los gatos, porque la desesperación es que el ser humano echa mano a cualquier cosa y se comen todos los animales domésticos, inclusive actos de canibalismo, hermanos. Entonces va a ser un tiempo terrible, desastroso, lo que viene al planeta, hermano. Y por eso que es importante entender, ahora es el tiempo de salvación. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación, porque después ya no habrá ningún clamor que valga. La cuarta parte de la tierra muere, ¿ya? Y solamente debemos entender que es la primera parte de este caballo amarillo de la mortandad, porque después, más adelante, vamos a ver que hay un gran terremoto, lo vamos a leer en el versículo más adelante, no me acuerdo, por aquí está, 12, sí, cuando se abrió el sexto sello, que es un terremoto, no de 7 grados, hermano, ¿eh? No de 6 grados, no, es un terremoto que va a cambiar la estructura, la geografía. A ese nivel es lo que viene al planeta. Pero la próxima semana, ya avanzando un poco más, si el Señor no ha venido, vamos a hablar del quinto sello, donde introduce aquellas almas que están esperando la resurrección y están esperando la venganza de Dios. Porque acuérdense que ya el Señor nos enseña desde ahora. Mía es la venganza, dice el Señor. Todas las cosas injustas que hemos vivido y que vamos a vivir serán vengadas por nuestro Señor. Y esas almas están esperando ese día en que el Señor va a hacer justicia y va a poner su venganza. Porque el único digno de establecer venganza es Dios, solamente Él. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, porque nos enseñas lo que ha de venir. Te damos infinitas gracias por saber desde ya que hemos sido librados de este juicio terrible. Gracias, Señor, porque tu palabra nos dice con claridad que no hemos sido puestos para ira, que tú nos libras de la ira venidera, que seremos puestos aparte de la prueba que viene al mundo entero, y que de ninguna condenación pendiente hay para los que estamos en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por todos aquellos pasajes que nos dan la tranquilidad y el gozo de sabernos salvos, no solamente del juicio eterno, sino que de la ira venidera, cuando tu mano santa, potente, y tu santa ira se derrame sobre este planeta. Padre, queremos clamar de una manera muy especial, como siempre lo hacemos, por aquellos que amamos, para que tú los salves, Señor. No queremos en lo humano, en el amor que les tenemos, el saber que ellos puedan quedar aquí cuando nosotros seamos arrebatados, Señor. Los queremos ver con nosotros, cuando el Señor nos convoque con su llamamiento potente, su voz de mando, su voz de arcángel y la trompeta de Dios, ahí en los cielos. Queremos estar con ellos, Señor. Ábreles el corazón. Sabemos que no depende del que quiere ni del que corre. Y si estamos aquí diciendo amén, es porque un día tú lo quisiste hacer. Quisiste abrirnos el corazón, convencernos de pecado, de justicia y de juicio, y nos abriste el entendimiento para comprender las Escrituras y el Evangelio. Padre, te lo pedimos de lo más profundo de nuestro corazón, con el amor de padre, de madre, de quienes o para quienes amamos, que tú extiendas tu gran misericordia a nuestros jóvenes, aquellos que el día de hoy resisten y rechazan el Evangelio Santo de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos, esperando tu benevolencia, tu clemencia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.